La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares. Tras 12 días se reanuda la búsqueda de víctimas en el condominio Champlain Towers. Fallas y evacuaciones en otros edificios cercanos ponen en alerta al sector inmobiliario de Miami. El 14% de los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos se da en menores. Ola de calor trae muertes, incendios y más temperaturas extremas para el oeste de Estados Unidos y Canadá. General Motors expande su estudio de diseño de Shanghái. Jeff Bezos entrega la dirección general de Amazon. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 5 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Tras 12 días se reanuda la búsqueda de víctimas en el condominio Champlain Towers. Tenemos la información desde Miami con José Pernalete.
Se trató inicialmente también para despejar el área de la detonación controlada de la estructura con la colocación de explosivos a lo largo de cada uno de los 12 niveles, con la participación de ingenieros expertos en este tipo de derrumbes y con el objetivo de generar el menos daño colateral posible al momento de que se efectuó esto, luego de las 10 de la noche. Eso sí, se generó una inmensa y extensa capa de escombros y polvo que generó también bastantes dificultades para la visibilidad luego tan solo segundos de que ocurrió el desplome. Veamos a continuación el reporte.
En la noche de este domingo, las 12 plantas de la Torre Champlain que aún permanecían levantadas fueron derribadas con una detonación controlada. Lo que quedaba en pie de este edificio representaba un potencial peligro ante la inestabilidad del inmueble que se desplomó parcialmente el 24 de junio. Horas antes de la demolición, la policía desalojó varias cuadras alrededor de la zona cero para evitar cualquier impacto en los transeúntes ante la gran cantidad de escombros levantados por la implosión.
Yo estoy llegando de Puerto Rico hace como 3 horas. Cuando veníamos del aeropuerto, llaman a mi hijo, el que vive en el edificio, y le dijeron que tenía que desalojar porque el edificio coge peligro de que le pase lo mismo que le pasó al otro edificio. Así que ahora mismo le dieron 30 minutos para desalojar.
Las autoridades del condado de Miami-Dade debieron acelerar esta demolición ante el avance de la tormenta tropical Elsa, cuyos vientos representan una amenaza a las labores de rescate.
El edificio debe ser evaluado cuidadosamente. Tenemos muchos ingenieros trabajando juntos para observar todas las circunstancias, tomar la determinación en el cronograma. No puede ser antes de esta tormenta. Sin embargo, es temporada de tormentas. Sabemos que el edificio es inestable. Vamos a seguir adelante con la demolición. Solo tenemos que hacerlo de la manera más segura posible.
Por cierto, las precipitaciones y vientos asociados a la tormenta Elsa ya comienzan a hacerse presentes en el condado de Miami-Dade. De hecho, se ha generado alerta de tornado durante los últimos minutos.
Fallas y evacuaciones en otros edificios cercanos ponen en alerta al sector inmobiliario de Miami. Alonso Castillo nos informa sobre el proceso por el que tendrán que pasar ahora los propietarios de edificios.
Esa va a ser la pregunta que van a tener que responder los inspectores que lleguen a estos edificios a realizar estos procesos de recertificación cada 40 años, que según nos decía un experto, los edificios tienen que ser como las personas. Es decir, si una persona va al final de su vida al médico, ya no sirve de nada. Es lo mismo con los edificios. Se tienen que tomar medidas preventivas y la gran importancia de que ahora estas inspecciones y revisiones tendrán que hacerse, quizás posiblemente se hagan estos cambios en los códigos para que se hagan antes de 40 años.
Las autoridades de la ciudad de North Miami Beach ordenaron la semana pasada la evacuación de los residentes del edificio Crestview Towers, construido en 1972 a unos 8 kilómetros del lugar en donde se desplomó la torre el 24 de junio. La inspección a Crestview Towers reveló que el inmueble de 10 pisos con 156 unidades tenía problemas estructurales y eléctricos. En un comunicado, el administrador municipal de esa ciudad, Arthur Surrey, informó que la decisión fue tomada para extremar precauciones mientras realizan una evaluación completa. Con el desplome del edificio, también llegó el escrutinio de los bienes inmuebles para certificar que los predios estén en condiciones óptimas. Le dijo a La Voz de América Scott Galvin, concejal de la ciudad de North Miami.
Tenemos un grupo de inspectores y otros funcionarios de vivienda que están revisando los edificios en este momento. Tenemos una lista de los que estaban vencidos en su reinspección de 40 años.
Un plazo que posiblemente se reduzca después de lo ocurrido, dijo Galvin, quien también subrayó que en muchas ocasiones, tanto propietarios como inquilinos, no le prestan la atención necesaria a las inspecciones y a las reparaciones impostergables.
Todos los que atienden a una junta de condominio son voluntarios y a veces no reconocen lo urgente que es y no les prestas la atención que deben, y creo que eso cambiará ahora.
Otro de los edificios que también fue evacuado se encuentra en Miami Beach, al sur de donde nos encontramos, en la calle de Lenox, muy cerca de la avenida Lincoln Road, una de las calles más turísticas de Miami Beach. Y también ahí, por razones de seguridad, las autoridades determinaron que se evacuaran a las personas que se encontraban en ese edificio. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo. Ahora regreso con ustedes al estudio.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Mientras Estados Unidos busca motivar la vacunación de más personas, los nuevos casos de contagio de coronavirus aumentan rápidamente entre la población más joven. El mundo entero sigue buscando controlar la pandemia. Nos actualiza sobre esta información la colega Laura Sepúlveda.
Hasta el 24 de junio fueron más de 4 millones los casos de coronavirus confirmados entre menores. La Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales Pediátricos señalan que a la misma fecha esta población representaba el 14,2% de los nuevos contagios.
Todavía parece que la enfermedad grave por COVID-19 es poco común entre los niños. Sin embargo, existe una necesidad urgente de recopilar más datos sobre los impactos a largo plazo de la pandemia en los menores, incluidas las formas en que el virus puede dañar la salud física de los niños infectados a largo plazo, así como sus efectos emocionales y de salud mental.
Pfizer avanza en pruebas buscando extender el acceso de la vacuna a menores de 12 años, por lo que espera una aprobación para uso de emergencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
El estudio se está llevando a cabo en Estados Unidos, Polonia, España y Finlandia. Los aportes del estudio incluyen seguridad e inmunogenicidad para el alcance inmunológico de una manera similar a la que se hizo para los niños de 12 a 15 años y también estamos vigilantes sobre la enfermedad COVID.
La vocera de Pfizer señaló que serán 4.500 los participantes vacunados en esta fase que avanza previo al regreso a clases. Mientras tanto, el mundo se sigue moviendo para atender la crisis. Poco más de 3.000 millones de dosis se han administrado a una población global de casi 8.000 millones de habitantes, según la Universidad Johns Hopkins. Irán reimpone restricciones como medida preventiva. Europa incentiva hasta con mercados gratuitos a su población para promover la inmunización. Y se confirma que el primer ministro de Luxemburgo ha sido hospitalizado tras dar positivo a la prueba. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La devastadora ola de calor que arrasó el oeste de Estados Unidos y Canadá provocó una declaración de emergencia en varias zonas de ambos países. Se espera un leve alivio este lunes, pero el Servicio Meteorológico Nacional pronostica el regreso de temperaturas extremas y advertencias ante el calor excesivo. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Una intensa ola de calor sofocó a los estados de Oregón, Washington y el norte de California, además del oeste de Canadá, alcanzó temperaturas récord y causó la muerte de cientos de personas. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, consideró inaceptable que tanta gente haya muerto por las altas temperaturas y en un tuit advirtió:
la ola de calor récord de la semana pasada es un presagio de lo que vendrá. El cambio climático es real y está aquí.
Los fallecidos incluyen a un trabajador guatemalteco que sucumbió al calor mientras trabajaba en el campo. El sindicato UFW respondió difundiendo un video de jornaleros en Oregón cosechando la tierra bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y pidiendo protecciones de emergencia para evitar más muertes por calor extremo. En Seattle, el doctor Steve Mitchell dijo que la situación derivó en un desastre regional.
Vimos cifras sin precedentes de enfermedades graves relacionadas con el calor y algo que normalmente es una circunstancia muy poco común en el área de Seattle y el oeste de Washington.
Las temperaturas extremas contribuyeron al inicio y expansión de más de 190 incendios forestales en la provincia Columbia Británica de Canadá, en su mayoría provocados por relámpagos, y que están lejos de ser contenidos. Tampoco se han logrado extinguir varios incendios activos en el norte de California. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes será un poco menos caluroso, pero las temperaturas extremas continuarán a partir del próximo miércoles, con advertencias de calor excesivo en California y Arizona. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América. La compañía General Motors expande su estudio de diseño en Shanghái. Nos informa Alejandro Escalona.
General Motors dio a conocer el lunes que expandió su estudio de diseño en China, que se enfocará solo en desarrollar autos eléctricos y ya no diseñará vehículos a gasolina. La medida se produce cuando el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos se prepara para eliminar los vehículos de gasolina y diésel de su flota para el año 2035 y subraya sus esfuerzos para lograr una mayor presencia en China, el mercado de automóviles eléctricos más grande del mundo. GM espera agregar un flujo de ingresos por concepto de software y servicios mucho después de que se vende el producto inicial, como Apple, vendiendo la carga de la batería de los vehículos eléctricos, por ejemplo. GM ha dicho que quiere superar las ventas anuales de 1 millón de vehículos eléctricos en Estados Unidos y China para 2025. El nuevo estudio de diseño avanzado, uno de los tres en todo el mundo que diseña vehículos General Motors de generación futura, se construyó rediseñando el estudio existente en el mismo campus que el centro tecnológico de General Motors en Shanghái. General Motors dijo que duplicó el estudio a 5.000 metros cuadrados y que está contratando más personal para expandir el equipo de diseño, el cual tiene actualmente unos 40 diseñadores expertos en realidad virtual y personal de apoyo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Por otra parte, Jeff Bezos entrega la dirección general de Amazon. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejó este lunes su puesto como director general, entregando las riendas en momentos en que la compañía enfrenta los desafíos de un mundo que lucha por salir de la pandemia del coronavirus. Andy Jassy, quien estuvo al frente del negocio de servicios de nube de Amazon, reemplazó a Bezos en un cambio que la compañía anunció en febrero pasado. Bezos, el mayor accionista de Amazon, con una participación valuada en unos 180 mil millones de dólares, seguirá conservando la última palabra en la compañía que inició en el garaje de su casa en Seattle en 1995. Él asumirá el cargo de presidente ejecutivo con planes de concentrarse en nuevos productos e iniciativas. Jassy asume el mando de la compañía, cuyo valor es de $1,700 millones, que resultó beneficiada enormemente de la pandemia, triplicando sus ganancias en el primer trimestre de este 2021 y reportando un récord de ingresos en vista de que los consumidores pasaron a ser más dependientes de las compras en línea. Al mismo tiempo, Amazon enfrenta el activismo de una fuerza laboral justo en momentos en que una rápida recuperación económica provoca que minoristas, fabricantes y otras compañías compitan por trabajadores con salarios más altos y otros beneficios. La empresa superó un intento de sindicalización por parte de los trabajadores en un almacén de Alabama a principios de este año, pero tiene frente a sí un reto formidable mientras la organización International Brotherhood of Teamsters inicia una labor a mayor escala por sindicalizar a los empleados de Amazon. En un blog dirigido a los empleados a principios de este año, Bezos señaló que planea dedicar más tiempo a proyectos alternos, incluyendo a su compañía de exploración espacial Blue Origin, sus iniciativas filantrópicas y a supervisar al The Washington Post, un diario de su propiedad. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del informe realizado por una comisión especial del Congreso de Estados Unidos sobre el impacto del combate al narcotráfico en el Triángulo Norte de Centroamérica y México. La relevancia del informe se destaca en la entrevista de nuestro colega Tomás Guevara a Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional Seattle.
Sí, yo creo que esa comisión fue muy valiosa porque empezó a señalar que la vieja estrategia de combatir al narcotráfico no había funcionado. El ser fuertes y bravos y duros con los traficantes se ha vuelto en un proceso de encarcelamiento masivo de muchas gentes. Vemos que en El Salvador y en mucho de Centroamérica y hasta en los países andinos hay una sobrepoblación en las cárceles que incluye un gran número de personas que no fueron violentos, que quizás compraron una pequeña cantidad de marihuana. Hay muchos casos en el Ecuador, por ejemplo, un estudio muy interesante de mamás jóvenes que fueron usados por los traficantes porque ellos eran las mulas, ¿no? Pero estas mujeres lo hacían, no eran violentos, no eran Chapo Guzmán ni este tipo de narco, simplemente estaban tratando de ganarse un dinero para darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, la comisión dice que la estrategia de mano dura, de encarcelamiento masivo, de tratar de atacar el problema del narcotráfico como si fuera una guerra, no ha producido resultados. No ha producido resultados en Estados Unidos. El consumo de la droga sigue igual, aunque tenemos el porcentaje de ciudadanos o personas encarceladas más alta del mundo. Entonces están diciendo en la comisión que hay que volver a pensar la problemática de la droga, que hay que ofrecerle alternativas económicas a los consumidores, no encarcelarlos, y para los que tienen problemas de adicciones, que sí hay y hay que reconocerlo, pues hay que darles alternativas en salud pública, en cuidado de su salud, no el encarcelamiento, porque sabemos otra vez más por los muchos estudios que hay que cada persona que está encarcelado en estas condiciones se vuelve más violento, no menos violento, y eso solo crea más condiciones de violencia en la sociedad, que no es lo que queremos.
¿Qué retos plantea para Estados Unidos, bueno, y para la región en general, ser una de las regiones más letales del mundo en cuanto a violencia armada o violencia social y criminalidad casi?
Bueno, sí, esto ha sido una gran pregunta que se han hecho los académicos. ¿Por qué las Américas es la región más violenta del mundo? No es la región más pobre, no es la región con índices altísimos de pobreza comparado con el sur de África o partes de Asia. Y yo creo que parte del problema es que se ha tratado de atacar los problemas de droga con una visión muy, muy estrecha, que es un combate, una guerra, y hay que encarcelar. Así que quiere decir que hay que repensar cómo estamos atacando el problema y cómo estamos definiendo el problema finalmente.
Era Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional Seattle, exponiendo la forma en la que se puede reenfocar la guerra contra las drogas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. Estados Unidos participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El responsable del equipo olímpico es el Comité Olímpico Estadounidense, así como las federaciones deportivas nacionales de cada deporte, con participación originalmente programados para tener lugar del 24 de julio al 9 de agosto de 2020. Estos Juegos se han pospuesto del 23 de julio al 8 de agosto de este 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Los atletas estadounidenses aparecieron en todos los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna, con la excepción de Juegos Olímpicos de Moscú 1980, que boicotearon en protesta por la invasión soviética de Afganistán. Los atletas de Estados Unidos lograron más estándares de entrada, ya sea por tiempo de clasificación o por clasificación mundial en los siguientes eventos de pista y campo, hasta un máximo de 3 atletas en cada evento. El equipo fue seleccionado en base a los resultados del United 2020, pruebas olímpicas estatales que se celebraron en Eugene, Oregon. 6 corredores de maratón fueron el primer grupo de atletas de pista y campo de Estados Unidos. Fueron seleccionados para Juegos en virtud de sus 3 primeros resultados en las pruebas por equipos olímpicos en Atlanta, Georgia, el 29 de febrero de 2020. Por su parte, el equipo de baloncesto masculino de Estados Unidos se clasificó para los Juegos Olímpicos al avanzar a la etapa de cuartos de final como uno de los 2 equipos mejor clasificados de las Américas en la Copa Mundial FIBA 2019, que se jugó en China. El equipo de baloncesto femenino, por su parte, se clasificó para estos Juegos Olímpicos de Tokio al ganar la medalla de oro y asegurarse un lugar absoluto en la Copa Mundial Femenina FIBA 2018 en España. 6 ciclistas estadounidenses, 2 hombres y 4 mujeres participaron en sus respectivas carreras olímpicas en ruta en virtud de su resultado entre los 50 primeros y los 22 primeros en el ranking mundial. Con su final de oro contra reloj femenina en el Campeonato Mundial UCI 2019, la medallista de plata de Río 2016, Claude Daggett-Owen, fue seleccionada automáticamente para el equipo de ciclismo de ruta de Estados Unidos para estos Juegos Olímpicos que se jugarán en Tokio. Los esgrimistas están clasificados a una escuadra completa cada uno en florete por equipos masculino y femenino, y espada por equipos femeninos en los Juegos, al terminar entre las 4 mejores naciones en la clasificación por equipos olímpicos de la Federación Internacional de este deporte. Les informó Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.